Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo desde hace un ratito, desde las 3, echando a la tarde contigo. Te contaba hace unos minutos que había una buena noticia porque las comunidades autónomas y el gobierno se habían puesto de acuerdo para fijar cómo se volvía el colegio en septiembre. Pues nada, no hay manera de dar una buena noticia porque ahora parece que Madrid y el País Vasco se desmarcan. Hace unos días decíamos que ha vuelto la España de los bares. Expósito ha estado haciendo ronda por los bares y se ha hecho famosa en las últimas horas, se ha hecho famoso un bar de Granollers, porque uno de sus clientes le ha pagado a sus dueños todas las cañas que no se pudo tomar durante el confinamiento. Han sido 100 euros. No todos los clientes de los bares van a poder hacer ese tipo de donaciones a sus bares preferidos, según nos han dicho los sindicatos, porque dicen los sindicatos, han dicho esta mañana los sindicatos mayoritarios, que hay otros sindicatos, los sindicatos mayoritarios han dicho esta mañana que se van a producir drásticas bajadas de salarios. La bajada de salario es una mala solución para afrontar la crisis, sobre todo cuando los salarios son bajos. Ganar productividad con salarios bajos es una mala solución. El problema es que la pregunta no es si es buena o mala solución. Esa pregunta sí tiene respuesta. ¿Es mala solución afrontar una crisis bajando salarios? La pregunta es si hay otro modo, en algunas circunstancias, de afrontar la crisis sin bajar los salarios para conseguir que las empresas no cierren. Ya sabes que la plataforma HBO, que es una de las plataformas de series a la carta y de películas a la carta, ha decidido retirar Lo que el viento se llevó. Argumenta HBO que ofrece una versión muy idealizada de la esclavitud. Se han desatado nuevos censores ahora. Con las protestas contra el racismo en Estados Unidos, pues se desarrollan nuevos censores. Espero que esos nuevos censores no revirsen la versión española de la película de los hermanos Marx, Una noche en la ópera. En esa escena anterior a que se monte el lío en el camarote, en Groucho le llama al camarero esclavo.
¡Camarero! ¡Camarero! ¡Camarero!
¡Diga, señor!
¡Oye, esclavo!
¡Diga!
¿Qué tienes para cenar?
Todo lo que usted quiera, señor.
Espero que los nuevos censores no vean la película, o si la ven, se den cuenta de que es una forma de denuncia social. Por si acaso, el expresidente del gobierno esta mañana ha salido en defensa de esta película, comparando la situación que se vive en el camarote con lo que sucede en el gobierno.
Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro. A veces sufro esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx.
Se agradece la defensa de Felipe González a la película de los hermanos Marx. En realidad no necesita defenderse, no ha hecho un gran esfuerzo de ingenio Felipe González haciendo esta comparación. Pero, como sabemos que es un hombre ingenioso, seguro que si hubiéramos tenido un ratito más, si le hubiéramos preguntado quién es quién, que comparase los inquilinos del camarote de los hermanos Marx en la película con los ministros, seguro que hubiéramos pasado mejor rato, ¿eh? Por ejemplo, le hubiéramos preguntado que quién es el fontanero ahora. Yo le veo cierto parecido al ministro Escrivá con el fontanero de la película. Igual nos podía haber dicho quién es la bella señorita que entra a llamar por teléfono, quiénes son los camareros, no diré a quién se parecen, quién es la barrendera que también pide entrar en el camarote.
Vengo a barrer el camarote.
Precisamente lo que hacía falta, manos a la obra.
Tendrá que empezar por el... Sería muy divertido oír a Felipe González identificar a cada uno de los ministros con los personajes del camarote. Esta mañana Podemos Iglesias, que le encanta meter presión en el camarote, ha presentado la propuesta en el Congreso para investigar al rey emérito. Y la ministra de Defensa, la ministra Margarita Robles, que es una de las ministras más serias del camarote, ha dicho que el gobierno no quiere desmilitarizar a la Guardia Civil después de que el martes Iglesias fuera ministro de Defensa durante unos segundos y defendiera convertir a la Guardia Civil en un cuerpo civil. Sería entretenido hablar de este camarote si fuese el camarote, pero es que es la cabina del capitán. González ha abogado por un gran pacto, citando expresamente a Luis Garicano, que es de Ciudadanos. Igual es que se ha hecho González de Ciudadanos, o simplemente es que González expresa lo que pensamos todos los españoles. Ha defendido la Constitución, que, por cierto, Ayer atacaba en el Congreso el ministro de Justicia, Juan Manuel Campo, hablando de crisis constitucional.
Una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente.
Crisis constituyente, o sea, ha asumido absolutamente el ministro de Justicia la versión de Iglesias. El pacto al que invoca, al que pide González, de momento no está, no se le espera, y de hecho la batalla se recrudece, como siempre en España, la batalla política en los tribunales. Y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, parece empeñada en que no haya ninguna duda de quién susurra en los oídos de los fiscales Gloria Yosico y Enrique Remón, que son los fiscales del caso del 8M, del caso que intenta dilucidar si hubo prevaricación por parte del delegado del gobierno al no prohibir la manifestación del 8 de marzo. Digo que parece que se empeña Dolores Delgado porque el nuevo escrito de los fiscales pone a caldo a la juez del 8M y lo que dice es que se ha instruido demasiado rápido y que ha provocado indefensión. Ya digo, está la batalla ahora en los tribunales. Hemos visto cuál es la línea de defensa de José Manuel Franco, que es argumentar que él no sabía que había una situación sanitaria tan grave que había que suspender la manifestación, porque esa es competencia de la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid hasta el 9 de marzo no toma la decisión del cierre de los colegios. Es el argumento de Franco para echarle la culpa a Ayuso. Va igual lo que eso al final depare como sentencia, porque lo importante es la bronca política. Lo que pasa es que Franco en esa declaración se saltó un dato importante, y es que ya la delegación del Gobierno de Madrid alertó el 28 de febrero del riesgo de que existía contagio, la parte dedicada a la prevención de riesgos laborales. Ya digo que esto seguramente no irá a ningún sitio jurídicamente, pero alimentará eso tan inútil en lo que estamos, en vez de estar en la reconstrucción, eso tan inútil de la bronca política. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como tú apuntabas, Fernando, los ministerios de Sanidad y Educación estudiarán que se flexibilice el número de alumnos en cada aula el curso que viene, hasta cuarto de primaria. El acuerdo educativo que hoy han alcanzado con las comunidades autónomas ha sido rechazado por Madrid y el País Vasco. Carmen Lavallén.
Dos son los documentos que hoy han manejado Gobierno y Comunidades Autónomas. El primero es de tipo educativo, 14 puntos genéricos que no han querido suscribir ni País Vasco ni Madrid. Enrique Osorio es consejero madrileño de Educación.
Esto es un documento que realmente no sirve para nada. Es lo que ya estamos haciendo todos.
El segundo, un protocolo a cuyo borrador ha tenido acceso COPE y en el que se va a seguir trabajando, por ejemplo, para determinar de cuántos alumnos deben ser los grupos hasta cuarto de primaria. Isabel Cela es ministra de Educación.
Ha habido alguna sugerencia de trabajar sobre otra las flexibilidades dentro del grupo convivencial, y son las que se trasladarán al Ministerio de Sanidad.
Lo que no es negociable es el metro y medio de distancia en las clases a partir de quinto de primaria. Incumplirlo sería saltarse el decreto ley aprobado sine die esta semana.
Y Bruselas pide que se abran las fronteras interiores antes del 15 de junio, aunque España por ahora mantiene que las abrirá el 1 de julio. Corresponsal José Luis Concejero.
La situación cada vez es mejor, más favorable, controlada, y es el momento de abrir las fronteras interiores de la Unión Europea. Bruselas ha pedido a todos los países que estén abiertas el próximo lunes. No obstante, países como España, por el momento, mantendrán cerradas sus fronteras hasta el 1 de julio. Será uno de los últimos países en hacerlo. Las restricciones en las fronteras dentro de Europa no son una medida efectiva en estos momentos, ha dicho la comisaria responsable. Bruselas quiere, a partir del 1 de julio, abrir las fronteras exteriores para empezar a retomar el tráfico con países no comunitarios.
Y te cuento que Podemos y los socios independentistas del Gobierno han registrado una nueva petición para la creación de una comisión de investigación sobre el rey emérito, aunque en este caso aceptan que se investiguen solo a partir de la abdicación de don Juan Carlos en junio de 2014. María Daván.
Podemos acepta esa acotación porque entienden que así los letrados del Congreso no podrán argumentar que la figura del rey es inviolable. Es mejor, piensan, una comisión de investigación limitada que no haya comisión alguna, aunque Pablo Echenique aseguraba que no renuncian a llamar al rey don Juan Carlos.
La comparecencia de Juan Carlos I no tiene por qué ser rechazada siempre que se traten hechos acaecidos después de su abdicación.
A lo que sí deberán renunciar, y lo saben, es a llamar al rey Felipe VI, porque al estar en activo su figura sí que es inviolable.
Y en los deportes, hoy vuelve el fútbol en Primera División, Luis Munilla.
Sí, señor. Después del aperitivo de ayer del Rayo Albacete, vuelve la Liga en Primera con un partidazo, el derbi Sevilla-Betis. Un derbi caliente, pero sin aficionados en las gradas y con una preocupación, que la gente no se concentre junto al estadio. Este es el mensaje de la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, en Antena 3.
Los aficionados no pueden ir a los estadios, ni a las inmediaciones, ni a agolparse, ni generar aglomeraciones de ninguna clase, porque eso sería muy peligroso en términos sanitarios. En este momento lo que corresponde decir y clarificar es que no se puede ir a los estadios, y si en algún momento se puede ir, la gente tiene que estar tranquila, que lo diremos con tiempo suficiente para que puedan programar esa visita.
Hay dudas en los 11, Lucas Ocampos en el Sevilla y Joaquín en el Betis. El partido es a las 10 de la noche, tiempo de juego comienza a las 8 y media en COPE. Y del polideportivo, la noticia del día es el nuevo calendario del Mundial de Motociclismo. Arranca el 19 de julio en Jerez y tendrá un máximo de 17 carreras. 7 de ellas ya están confirmadas en España.
Gracias, Luis. Precisamente de esa vuelta del fútbol de Primera División, esa vuelta tan esperada, hablaremos aquí en la tarde también hoy a partir de las 6 con Paco González, Juanma Castaño y Manolo Lama. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo con nubes y viento y chubascos dispersos en la sierra, 24 grados en el centro. Para mañana baja el mercurio con mínimas de 11 grados y máximas de 19. Hay alerta naranja en los grandes parques como el Retiro, no se van a desalojar, pero se recomienda no situarse debajo de los árboles. En cuanto al tráfico, retenciones en ambos sentidos en la A4, en Pinto, en la M50 en San Fernando hacia la A3 y en Majadahonda dirección A6, complicaciones por obras en la M607 en Colmenar Viejo. Y el Ayuntamiento reabrirá el 1 de julio las escuelas infantiles junto a la Comunidad de Madrid, con la región previsiblemente en la fase 3. El consistorio también organizará campamentos de verano desde el 15 de julio con 1.500 plazas, distancia de seguridad y una persona responsable para que se cumplan los protocolos. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El otro día veía un tuit que me llamaba la atención, lo escribía Esther y decía: lo mejor de hoy es que mi hermana vuelve a abrir su negocio. Para afrontar los gastos de estos meses sin tener que depender de nadie, ha estado trabajando como temporera en la fruta. Era la única española y no se le han caído los anillos. Y añade Esther, le va a ir bien. Le tiene que ir bien. Bueno, pues esa hermana se llama Mari y es una de los miles de españoles que en estos meses han hecho por primera vez en su vida de temporeros de la fruta. Por un lado, la falta de trabajo que desempeñaban a causa del estado de alarma y por otro, la necesidad de mano de obra de este sector que realmente no se podía encontrar en otra parte, no podían llegar de fuera, pues ha hecho que muchos españoles que no habían pisado ni un huerto antes de esto, pues hayan tenido que acudir al rescate de las cosechas. Mari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ese negocio que has vuelto a abrir es un bar, el Bar La Font en Lleida. ¿Qué tal va la reapertura?
Bueno, pues a medio gas. De momento, claro, todavía en Lleida todavía estamos en fase 2. Y bueno, mucha gente continúa teletrabajando y bueno, la verdad es que costará volver a la normalidad, pero bueno, la cuestión era arrancar y ponerse en marcha.
Que eso es importante, difícil, sí. Complicado, sobre todo para un bar, porque hay negocios y negocios, pero verdad que, jo, Mari, supongo que estaréis haciendo todo lo que podéis, pero entre desinfectar cada mesa cuando se sienta un cliente, intentar que la gente mantenga también la distancia de seguridad, no debe ser fácil.
No, claro, es un poco engorroso, pero bueno, la gente está bastante mentalizada, la verdad. Pues a veces pues tienes que pues igual llamar un poco la atención y, oye, pues que aquí no te puedo servir, pues sepárate un poco más. Pero bueno, sobre la marcha, lo importante era eso, el volver a subir la persiana y, bueno, y a ver cómo remontamos esto.
Oye, Mari, los bares, claro, cerraron completamente. A cal y canto fue de lo primero que hubo que echar la persiana. Y tú no lo dudaste, dijiste, yo necesito ganar un dinero, me voy de temporera a la fruta. ¿Cómo lo hiciste?
Pues yo estuve casi un mes parada, esperando a ver si, a ver cómo va la cosa, a ver si nos daban la opción enseguida de volver a abrir, pero claro, en abril ya viendo que la cosa iba para largo y sin saber si iba a cobrar la ayuda por cese de actividad o cuándo la iba a cobrar,
claro,
sin saber si me iban a cobrar la cuota de autónomos en abril igual que hicieron en marzo, pues claro, 4 duros que tenemos los autónomos ahorrados, ¿no?, se van en pagos porque los pagos y los recibos no siguen llegando. Así que me planteé, pues bueno, digo, no puedo estar así 2 o 3 meses o lo que dure esto. Y como en la zona donde vivo es una zona rural, en mi pueblo Alcarraz y en los pueblos de alrededor hay mucha empresa agrícola hoy que se necesitaba mano de obra y bueno, y no me lo pensé.
¿Y al día que te fuiste?
Sí, claro.
¿Qué estuviste haciendo? ¿En qué consistía tu trabajo?
Aclarando fruta. Aclarar fruta, nectarina, melocotón, quitar el exceso de fruto al árbol y bueno, dejarlo más bueno y que la fruta tenga espacio para crecer.
Ajá. ¿Y eras la única española?
Sí, desde el grupo donde estaba yo, sí. Éramos unas 30 personas aproximadamente y era la única española, sí.
¿Cómo ha sido la experiencia?
Pues ha sido una experiencia grata, interesante. La verdad, solo tengo palabras de agradecimiento tanto a los responsables de la empresa como a los compañeros. Y la verdad es que bien, lo volvería a hacer sin ninguna duda. Es lo mejor que he hecho, vamos, antes que quedarme en casa a verlas venir. La verdad es que ha estado muy bien.
Ahora, ¿Muy duro o no muy duro?
Es duro, a ver, el campo es duro, pues porque estás muchas horas al sol, hace calor, no paras en todo el día, pero bueno, no me he sentido explotada, ahora se criminaliza mucho al sector agrícola, les tratan de explotadores, de racistas, yo eso no lo he visto.
No lo has visto. ¿Me puedes decir, si quieres, Mari, cuánto dinero te has sacado? ¿Cuánto estuviste al final? ¿Cuánto tiempo?
Pues yo estuve un mes. Y una semana, no llegó una semana, del 24 de abril al 28 de mayo estuve, o sea, un mes y poco. De ese mes hubo un par de días que no trabajamos por lluvia, otro par de días que también por lluvia trabajamos solo 5 o 6 horas y yo me he sacado un jornal de 1.450 euros.
Bueno, pues esto es lo que ha hecho Mari como temporera durante este tiempo con el bar cerrado. Y ahora el bar abierto ya, pero poco a poco. Espera un momento, Mari, porque voy a saludar a Jaume Pedrós, que es el responsable de temporeros de la Unión de Pallesos de Lleida. Hola, Jaume, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está siendo muy diferente la campaña de este año a causa del estado de alarma y del coronavirus, ¿no?
Es diferente y aún se planteaba peor al comenzar, porque estábamos con fronteras cerradas, mucha gente en su país de origen que no podía venir, que son mayoritariamente los que vienen a recoger la fruta. Ahora, como hemos hecho bien la compañera, que estamos en fase 2, ya empieza a venir gente tanto de Europa como de otras regiones de España, y la cosa pues no está tan mal como pintaba al comienzo.
Al principio era como se queda toda la fruta en el árbol, ¿no? Era una cosa terrible.
Bueno, nosotros recogemos en 2 meses y medio, todo el sueldo del año.
Ya.
Y claro, si no puedes recogerlo y se te queda en el árbol, pues ya me dirás cómo vamos a poder pasar. Y era muy preocupante porque, claro, cuando empezó la epidemia, pues nos pilló en pleno comienzo, estábamos a punto de comenzar y hicimos un llamamiento a que la gente que pudiera viniera a ayudarnos a recoger la fruta.
Oye, Jaume, ¿y hubo mucha gente como Mari, es decir, españoles que nunca antes a lo mejor habían trabajado de temporeros ni recogiendo fruta, que han acudido también a vuestra llamada, o son casos muy excepcionales?
No, mira, en nuestra organización recogimos 16.000 personas que se apuntaron en la bolsa de trabajo.
Ajá.
También hemos de decir que de estas 16.000, el 50% al final no podían venir, o porque no tenían regularizado los papeles y no podían trabajar, que era gente pues que está en el país pero no puede trabajar, o era gente que estaba en un ERTO o en un ERO y no podían venir a trabajar, y otros que debido a que tenían que venir a Lérida a vivir durante claro. un mes o dos mientras trabajaran, no podían venir.
No podían moverse, no podían cruzar de provincia ni claro, de moverse
bueno,
de comunidad.
O no podían venir aquí. Nosotros, al final, en España sí que se regularizó que si tú tenías un contrato de trabajo, podías
ir. Por motivo de trabajo sí podías acudir, ¿no?
Exactamente. El problema es que hay gente pues que o porque tienen dependencia, gente mayor dependiente o, sí, sí. o críos o lo que sea, pues no pueden venir a Lérida a vivir, porque se tiene que venir aquí durante el trabajo. Mucha gente de la corona de Barcelona, Tarragona, e incluso más lejos. Y bueno, nosotros también priorizamos la gente de proximidad, y porque tenemos obligación de dar alojamiento a todo el mundo que vive a más de 75 kilómetros del lugar de trabajo.
Uh-huh.
Y entonces,
pues mira,
claro, todos los que estaban más cerca les dimos trabajo antes.
Gracias a eso se pudo recoger en vuestro caso, bueno, pues esta fruta de temporada que, como tú decías, si no se hubiera echado a perder. Vamos a otra zona de España. Voy a saludar a Adolfo Benisato. Fíjate, él es hostelero, es opositor y también es una de esas personas que ha debutado este año como temporero. En este caso ha sido en la campaña del Níspero con Asaja Alicante. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu caso cómo fue?
Pues nada, anularon la oposición que estaba estudiando y yo normalmente he trabajado en hostelería, aunque sí que había trabajado antes en el campo. Mis padres son agricultores, eran agricultores, y al ver que habían anulado la oposición y que no había posibilidades de trabajo por ninguna parte, pues oí que en el Níspero se necesitaba gente. Y empecé a hacer llamadas a la bolsa, primero a una bolsa de trabajo de la cooperativa y luego a particulares que conocía, y en dos días empecé a trabajar.
¿Y cómo ha sido? ¿Ha sido duro, Adolfo?
Pues, no, qué va. Ha sido una experiencia
porque
muy buena.
Porque tú hacía tiempo que no trabajabas la tierra, ni recogías, ni nada,
sí,
¿no?
Sí, yo al jornal, haría, pues, 20 años quizás.
Fíjate.
No iba. Sí, iba a beber, bueno, a lo de mi padre de vez en cuando sí iba, pero al jornal como 20 años. Pero no ha sido duro. Una vez que empiezas, pues quizás los dos, tres primeros días, un poco de incertidumbre, pues por ver cómo reaccionas después de tanto tiempo. Pero bueno, desde la persona que me contrató y los compañeros, muy bien. En mi caso también éramos cuatro, empresa pequeña, y dos éramos españoles. Uno de ellos nunca había pisado el campo, o sea, mi compañero español nunca había pisado el campo, un estudiante.
No, no sabía ni lo que era un huerto directamente, o sea, nada.
Directamente. Y también se acostumbró, le costó un poco, pero se acostumbró. Y los otros dos eran dos chavales de Argelia que se han dedicado hace, pues, 20, 25 años a esto. Nos acogieron muy bien. De hecho, estaba a punto de irme con uno de ellos a Lérida. No me he ido por lo que decía el señor de la Unión de Payeros, porque tengo un niño de 4 años y en estos momentos, pues, la disponibilidad para irme es difícil. Pero muy, muy bien.
O sea, qué buena experiencia, a pesar de todo, a pesar de la dureza del campo, que es duro, no cabe duda. Pero que vamos, tú repetirías. Por cierto, ¿has vuelto a trabajar en lo tuyo? ¿Estás opositando otra vez? ¿Cómo están las cosas, Adolfo?
No, bueno, pues opositando ahora hasta el año que viene no saldrá la oposición que estaba haciendo, con lo cual es una incertidumbre de cara a un año. Y yo sí volvería, sí. Yo aquí en la zona, lo que me coja cerca de casa, lo haría, pero con los ojos cerrados.
Pues Adolfo,
además, muchos de nosotros estamos dando cuenta de que la hostelería pues está muy bien, pero que la hostelería, ante cualquier problema, cualquier crisis,
sí, pasan cosas como lo que ha pasado ahora.
Y el campo no cierra nunca.
Exactamente, el campo no cierra nunca y además lo necesitamos para comer todos. Adolfo, que te vaya muy bien en el futuro.
Muchas gracias.
En la fruta, en el campo o con la oposición. Espero que con la oposición también. Mari, lo mismo te digo, ojalá que se va poco a poco, que paséis pronto a fase 3 y se vaya animando la cosa. Gracias por atendernos, que vaya todo bien. Y Jaume Pedros, espero que con todo esto se haya salvado bien la campaña. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Y mira, para el campo, fundamental, ¿eh? Tanto en las grandes producciones, como si tienes un jardín siempre con estilo, Elena Grandal.
Hola, Pilar, tienes toda la razón. Tanto si tienes un jardín pequeño, grande, una finca, un huerto, un cultivo, o incluso si tienes la suerte de tener un pequeño bosque en propiedad, para cuidarlo todo y como se debe cuidar, pues tú ya lo sabes, nada mejor que Steel. Y por cierto, una gran noticia, Steel tiene todo para cada una de nuestras necesidades. Una motosierra, ya sea una desbrozadora, ya sea una hidrolimpiadora, un soplador, un cortacésped. Además, están muy cerca de ti, tienen más de 1,000 tiendas y con el mejor servicio y atención. Y ahora con el mejor precio y con las mejores ofertas. Pero es que aún hay más, porque tienen 6 meses de garantía adicional si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es. Steel.es, para enamorados de la naturaleza. Destaca cuando anda.
Qué interesante esto de los temporeros, Rosa, porque tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando hoy con los oyentes. Es un poco eso que has hecho durante este confinamiento, esta alerta que no te lo habías planteado y a lo mejor a partir de ahora te lo empiezas a plantear. Bueno, preguntas que estamos haciendo hoy a los oyentes y que esperamos sus mensajes en el WhatsApp, por supuesto, notas de voz siempre en el 607-15-0602. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las
venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los María. Encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una súper enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero.encasa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita. Cuidando de los nuestros. Apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En General Óptica nos alegra volver a verte y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1,000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
¿Hartos de resistir?
Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no está solo en la calle, sino que la gente, los pedidos, el bocata de las 11, los clientes han vuelto. No te resistas más. Ahora un Crafter por 280 euros al mes con MyRenting es irresistible. Dible, dible, dible. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote y contándote en este momento lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
COPE te está contando hoy el plan del gobierno para la vuelta al cole.
Sí, Fernando, la cadena COPE ha tenido acceso al borrador de 26 páginas que la ministra Celaá ha presentado a las comunidades autónomas. El plan del gobierno propone dar prioridad a los menores de 14 años de forma presencial y solo si hubiera una evolución negativa de la pandemia se implantaría un modelo mixto, con la mitad en las aulas y la otra mitad desde casa de forma telemática. Se va a dar prioridad también a la actividad al aire libre y se incluye también la posibilidad de que los alumnos puedan comer en las aulas. Los menores de 10 años no tendrán que llevar mascarilla ni mantener la distancia social.
Madrid y el País Vasco, Pilar, se oponen al plan de educación.
Pues sí, la Comunidad de Madrid quiere modificar la distancia de seguridad de 1,5 metros y reclama más medidas como cambiar los horarios. El País Vasco pretende recuperar servicios como el de comedor y transporte escolar. Y Andalucía quiere evaluar a los alumnos a principios de curso. Todas las comunidades ven insuficiente el fondo de 2.000 millones de euros a repartir que propone el Gobierno.
Y controlar los repuntes es la máxima prioridad ahora mismo. La mayor precaución está en evitar contagios.
Así es, Fernando, ya han fallecido dos personas más en los hospitales vascos, una en el de Txagorritxu, en Vitoria, otra en el de Basurto, donde el brote deja ya 2 muertos y 29 contagiados. Se han hecho ya más de 800 pruebas PCR a pacientes y sanitarios de este hospital, pero aún no se sabe el origen del foco. Tras estos nuevos brotes, Cantabria y Navarra no van a permitir la movilidad con la comunidad vasca.
Y poco a poco intentamos volver a la normalidad. Los cines vuelven a abrir.
Pues después de casi 3 meses cerrados, podemos volver a disfrutar de la pantalla grande, aunque solo con la mitad del aforo y en grupos como máximo de 3 personas y manteniendo una separación de 2 butacas con el resto de los espectadores. Las entradas habrá que comprarlas por internet y ya no serán de papel. Algunos cines ya han abierto, pero muchos prefieren esperar a la fase 3 para poder tener por lo menos la mitad del aforo.
Hay ya 420.000 fallecidos en todo el país. Planeta es la última clave. Hoy se cumplen 3 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, Pilar.
Pues sí, como tú dices, 420.000 fallecidos en todo el planeta. Es un número realmente terrible. El país con más casos sigue siendo Estados Unidos, que hoy ha superado los 2 millones de contagios y los 115.000 muertos. El coronavirus sigue golpeando también con fuerza en Brasil, con casi 40.000 muertos.
Pues sabes lo que voy a hacer ahora mismo, Pilar, en cuanto pueda. Seguro
Dime.
Que lo sabes. Voy a preguntarle al profesor Nistal que nos dé las claves de toda esta información.
Claro que sí.
Que acabamos de dar. Porque la tarde COPE te contamos a esta hora y a lo largo del programa el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues ya tenemos con nosotros al profesor Nistal. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Como acabamos de contar, ahora estamos preocupados por los rebrotes. El dato de ayer, vamos a ver qué dato tenemos esta tarde, pero el dato de ayer hablaba de un número de contagios diarios que había repuntado casi el doble. Estamos pendientes de el rebrote en Basurto. ¿Esto es normal? ¿No es normal? ¿Se pueden producir más rebrotes, profesor Nistal?
Bueno, no es normal, pero es normal el que pasen si no tenemos cuidado y no estamos alerta. Y bueno, y una vez que pasan, pues hay que tener las medidas para pararlos en seco, ¿no? Si nos fijamos en Portugal, las noticias que nos llegan estos días también son preocupantes. En la zona de Lisboa llevan unos cuantos días también con un incremento muy grande de diagnosticados y también de fallecidos. Y es un país que en principio no había tenido mucha incidencia. Claro. Estamos en verano, o sea que esto no se ha acabado. Hay que seguir en alerta.
Recordamos ese mensaje, esto no se ha acabado. Quería su opinión sobre la noticia que ha hecho pública la compañía española Grifols, que ha anunciado que va a producir inmunoglobina hiperinmune, a ver si lo digo bien. Bueno, de este asunto habíamos hablado, ¿no? Se trataba de utilizar la sangre de los que son inmunes para, bueno, curar a los que estén afectados. Supongo que esto de la inmunoglobina hiperinmune no es lo mismo. ¿Qué efectos puede tener? Porque, claro, esto primero hay que probarlo. Me parece que es en julio cuando lo van a probar en Estados Unidos. ¿Esta puede ser una solución?
Sí, bueno, vamos a ver. Aquí hay dos cosas. La inmunoglobulina es otra manera de llamarle a los anticuerpos. O sí. Al estudio serológico. Pues el estudio serológico mide anticuerpos. Y las inmunoglobulinas que hay en sangre, pues principalmente se refieren a los anticuerpos. Lo que hace Grifols, tiene, vamos, su línea de trabajo, es una empresa que, entre otras cosas, pues trabaja con el suero, con los componentes de la sangre, y en Estados Unidos tiene una planta de tratamiento de sangre para con distintos fines, y bueno, pues una de las cosas con las que está trabajando es el suero, que le saca a pacientes que sean hiperinmunes, que hayan pasado la enfermedad y que tengan una buena cantidad de anticuerpos, con la idea de poder luego usarlos para, pues eso, una persona que esté mal o que al principio pues se ve que vaya a desarrollar una patología seria, pues dársela cuanto antes y de esa manera aplacar la infección. Hay otro aspecto muy interesante de las inmunoglobulinas del que no se habla mucho, y es que las inmunoglobulinas, independientemente de que tengan capacidad de neutralizar al virus, las inmunoglobulinas se sabe que son capaces de atenuar la inflamación o la hiperinflamación. Tienen la habilidad de unirse a un receptor, que hay unas células inmunes, que se llama el receptor FCR, y una de las cosas que hace es que esas células, los macrófagos, las dendríticas, las células que pueden inducir inflamación, pues las como que las aplaca, ¿no? Las hace que no reaccionen tanto, y de esa manera no tenemos que el paciente se llega cuando pasa esa fase de hiperinflamación y que se encuentra ya muy grave, pues con las inmunoglobulinas, independientemente que sean hiperinmunes frente al virus, pueden atenuar la inflamación.
O sea que puede ser una buena fórmula. Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Y saludo ahora a dos brillantes analistas, porque aquí sin brillantez no se comparece en este programa, sobre todo en el análisis político, a Julio César Herrero. Buenas tardes.
Hola, Fernando.
Empezamos bien. Si ya te empiezas a reír, vamos. Y a Pablo Iglesias. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes. Aprecio hoy mucho profesor en este espacio.
Hay mucho profesor. Sí, sí, por eso. Ahora hablamos.
Empezando por ti, Fernando.
Bueno, yo soy un profesor ocasional y pobres de mis alumnos. Oye, vamos a ver, antes de meternos en el análisis político, dejadme que salude a Daniel Caballero, que es redactor de Economía en ABC. Aquí estamos siguiendo muy de cerca, como acabáis de escuchar, la última hora de la crisis sanitaria, pero también de la crisis económica. Daniel ha hecho una información muy interesante sobre el cobro no cobro de los ERTE. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Fernando. ¿Qué tal?
A ver, Daniel, cuéntanos esto, porque me ha sido muy interesante tu artículo en el que contaba, tu crónica, en el que contabas que las cajas de ahorro estaban dispuestas a anticipar el pago de los ERTEs, pero que se ha producido mucho lío, porque los datos que les llegaban a las cajas de ahorro eran un auténtico desastre y ahora ya no están tan dispuestas a adelantar ese dinero. Cuéntanos qué está pasando.
Sí, efectivamente. A principios del mes de mayo, el día 6, si no recuerdo mal, se firmaron dos convenios entre el gobierno, por una parte el gobierno con la AEB, que es una de las patronales bancarias, y el gobierno con la CEA, que es la otra patronal bancaria. A principios de junio, las entidades financieras empezaron a detectar que había unos errores en los ficheros que les envían desde el Servicio Público de Empleo a cada una de las entidades para saber a qué clientes tienen que adelantarles el pago de la prestación por desempleo. Una vez hecho el pago, a los dos o tres días, muchas de ellas se dieron cuenta de que no debían haber realizado esos pagos por un error del SEPE. por un error del SEPE, porque el SEPE le
explícanos el SEPE que primero, no sabe qué es el SEPE.
Sí, el Servicio Público de Empleo le enviaba al principio como una lista, sí, digamos, provisional de las personas que debían ser beneficiarias, en principio, de una prestación por desempleo debido al ERTE. Y más tarde esa lista era ya definitiva. Y claro, al no coincidir esas dos listas, entre la provisional y la definitiva, resultaba que había gente que estaba en la primera provisional, pero luego no en la segunda definitiva y no debía haber cobrado.
¿Y cómo haces para recuperar el dinero si no tenía que haber cobrado? ¿Qué hacen las cajas? ¿Van detrás de los que han cobrado?
En este sentido, lo que han hecho los bancos, han hecho varias cosas. Algunos lo que sí que han optado es por, si se han dado cuenta, por ejemplo, digamos el día 3 de junio y el pago lo han hecho el día 1, han detraído de esa cuenta la cantidad que no le debía corresponder a un cliente. Pero hay casos en los que
ese dinero ya no
estaba en la cuenta. Claro, ahí es a donde vamos, que hay casos en los que ya no estaba ese dinero en la cuenta y de ahí surge también buena parte del problema. Yeah. Que el Servicio Público de Empleo le insta a los bancos a que puedan recuperar ese dinero.
Yeah.
Lo que no te dicen es cómo.
Ya. Oye, también, pero ¿por qué hay este lío con el SEPE? O sea, ¿por qué el SEPE manda una lista con gente que hay que pagarle a principio de mes, otra gente a final de mes? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué se han liado?
Ha habido, en teoría, varios errores. Ellos hacían como una lista provisional al principio y luego una lista final, sí, que lo que dice el SEPE en las comunicaciones a las que hemos tenido acceso a ABC, que le envían a los bancos, es que se debía a cambios que realizaban los gestores en la tramitación de los ERTE, pero también que estaban analizando otros errores generales.
Ya.
Esos otros errores generales, pues de momento no sabemos cuáles,
claro,
cuáles son.
Que, imagínate, claro, bancos y cajas dicen, hombre, nosotros hacemos el esfuerzo, le mandamos el dinero por adelantado, ¿no? Financiamos este asunto, pero claro, si haciendo un favor al SEPE al final te metes en un lío, pues claro, es lógico que se le hayan hinchado las narices. Daniel Caballero, te seguimos leyendo en ABC. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Profesor Herrero, profesor Iglesias, vamos a ver, quiero solicitar, porque los dos son profesores, nuestros analistas políticos también son profesores. Antes de meternos con lo de la enseñanza primaria y secundaria, quiero que me deis vuestra opinión sobre lo que ha dicho Castel, no lo ha dicho, ha salido de su ministerio, la propuesta de vuelta a clase en septiembre, pero con una especie de turnos rotatorios. Es decir, en universidades estamos como estábamos hace un mes en enseñanza primaria y en enseñanza secundaria. ¿Qué os parece la propuesta del ministro de Universidades? Profesor Herrero, ¿qué dice usted?
A ver, resulta llamativo, a mí me parece llamativo que alguien que está trabajando o ha estado trabajando durante mucho tiempo en una universidad a distancia, que es en la catalana, la Oberta de Cataluña, y que antes había estado trabajando en una universidad presencial, por las cosas que dice, no tenga del todo claro, no parece que tenga del todo claro la diferencia entre la formación presencial y la formación a distancia. Sugiere Castells que sugiere Castells que lo que hay que hacer es una, lo llama presencialidad adaptada, que es otra genialidad, ¿no? es estupendo, pero esta presencialidad adaptada es
presencialidad adaptada, me está
correcto, sí, es la fábrica del lenguaje.
Exacto.
Consiste en que
nueva presencialidad adaptada,
sí, en que los alumnos se van rotando para las clases magistrales. Los que están en clase,
¿sí?,
asisten de forma presencial, claro está, pero para las magistrales durante una semana hay otros que asisten a ella por medio de desde su casa. Y luego a la siguiente semana se rotan. Claro, a ver, Castells debería saber que con el sistema Bolonia las clases magistrales son las mínimas dentro de una asignatura. Tiene muy poca carga lectiva. Entonces, esto en realidad va a servir de alguna cosa, porque además dice que todas las clases prácticas, los seminarios y los laboratorios siguen siendo presenciales. Genial. Pues si es que las magistrales son ridículas, o deberían serlo. Otra cosa es que luego cada profesor haga lo que no toca.
En Bolonia, cada 10 minutos hay que cambiar de actividad para que el alumno esté motivado. Profesor Iglesias.
Bueno, si hablamos
yo de sé Bolonia, que tú cambias de actividad cuando enseñas redacción periodística.
Bueno, yo sobre todo hace muchos años por mi asignatura que tengo que hacer una enseñanza muy práctica, porque en redacción periodística lo que hay que hacer es redactar fundamentalmente, pero no es una cuestión mía, es que efectivamente, como dice Julio César, desde que se implantó Bolonia, en todas las asignaturas de todas las facultades, de todas las universidades, de cualquier tipo de temario, lo que te están obligando a hacer es hacer ejercicios prácticos fundamentalmente para que a través de la práctica el alumno aprenda, a través del debate, de la reflexión. Entonces, esto de las clases magistrales es una cosa del siglo pasado totalmente, que cada vez se hace menos. Evidentemente hay que impartir conceptos teóricos, pero es que además ahora con las nuevas tecnologías normalmente los conceptos teóricos están directamente en las aulas virtuales. El alumno tiene que hacer su propio ejercicio, digamos, de estudio y luego se resuelven dudas, se interiorizan en clase. Yendo a la propuesta del ministro Castells, a mí me sorprende mucho esta diferenciación a la hora de partir alumnos en un sistema universitario. Creo que en cualquier ciclo de la etapa académica, pues es malo decidir este alumno va a clase, este alumno se queda en su casa, porque es una discriminación partiendo de esa base. Pero es que fíjate, cuando lo planteó la ministra Celá para el ciclo sobre todo de infantil o primaria, lo dijo hace un mes, en un mes ha rectificado y ayer nos ha dado una explicación distinta de la que ahora podremos hablar. Pero ahora viene el ministro de universidades con personas adultas, recordemos, que ya están en la universidad, que son adultos, que saben perfectamente mantener las distancias, que saben perfectamente llevar una mascarilla y respetar las nuevas medidas sanitarias.
Y que no juegan a la pelota.
Que pueden ir a la discoteca, que pueden ir a una barra de un bar, que pueden ir a una terraza a tomar y a beber lo que sea, pero no pueden estar en una clase compartiendo un espacio de forma sanitaria. Es que el doctor Simón y el Ministerio de Sanidad lleva más de un mes, bueno, ¿qué digo un mes? 3 meses diciéndonos que o distancia social o mascarillas, según la nueva doctrina del último mes. Entonces, si tú estás en clase con mascarilla, no hay ningún problema para que haya alumnos.
La facultad se juega, no se juega el balón, se juega, si acaso, al menos en la de derecho se jugaba al futbolín. Oye, te he visto con muchas ganas, Pablo, de hablar del no acuerdo unánime que se ha producido entre las comunidades autónomas y la ministra sobre la propuesta esta que estás hablando, que corrige a la primera. Madrid, País Vasco, me parece que en los últimos minutos también, Cataluña se ha desmarcado. ¿Qué te está pareciendo lo que está pasando en educación, Pablo?
Bueno, yo no acabo de entender el sustento científico que aduce la ministra para que hace un mes dijera que los niños pequeños no podían ir a clase y ahora un mes después nos dice que sí en función de nuevos estudios científicos que yo desde luego no he visto ni el gobierno nos ha comentado durante el último mes y medio, ¿no? Partiendo de esa base. Es cierto que si vamos a una nueva normalidad, como dice el gobierno, mejorada porque la pandemia está más controlada a partir de septiembre, no debería haber problema para que los estudiantes estén en clase compartiendo espacio. Parece que es positiva la decisión respecto a no juntarlos luego a diferentes clases en el comedor, porque ahí entonces ya se pueden, digamos, cruzar virus entre personas diferentes que no conviven en el aula. Y luego creo que hay una cuestión que no está resuelta, que es la más importante de todas, que es el recreo. ¿Cómo se va a organizar el recreo en los colegios? Sí. Porque mientras que 20 niños estén en una clase, vale, muy bien.
Que te cito y tal,
a 20 años. Pero ¿qué vas a hacer en los pasillos? ¿Qué vas a hacer en el comedor? Que eso sí lo han dicho. ¿Qué vas a hacer en el recreo? Y eso lo tiene que resolver. Y el ministerio creo que lo que ha hecho ha sido dar marcha atrás respecto a lo que la propia ministra se inventó, dijo hace un mes, para tratar de facilitar un consenso y sobre todo para que haya educación en los niños el curso que viene. Pero al fin y al cabo, una de las cosas que ha hecho también es en los temas delicados, dejar la patata caliente a las comunidades. Utilizar esto de la autonomía para que decidan ellos y no tener que mancharse ella.
Es una fiesta de ocurrencias, el ministerio, de verdad. Ahora resulta que, bueno, más allá de los cambios de criterio respecto a las distancias, yo pensaba que la distancia era un solo criterio, que no se podía cambiar de criterios, que si es un metro y medio, es un metro y medio y no es negociable y además es para todo el mundo o por lo menos recomendable. Mantiene o sugiere en estas medidas generales, que no hay por dónde cogerlas, dice la ministra, que es que además se va a incentivar que se den las clases en la calle. Qué bien, ¿no? El club de los poetas muertos, pero de verdad.
Es verdad.
Sí, pero ¿dónde cree que, pero en qué país cree esta maestra o esta profesora que estamos? No puedes decir, dice también que se baja la ratio. Bueno, no habla de ratio. A 20 alumnos como máximo por aula en enseñanza primaria y secundaria. Pero vamos a ver, ¿se sabe lo que esto supone? Sobre todo en centros públicos, en donde el número de alumnos, centros públicos y también concertados, en donde el número de alumnos es extraordinario y debería haber sido bastante menos desde hace mucho tiempo, pero como tampoco nos hemos preocupado mucho de estas cosas, hasta ahora que lo tenemos encima, dice, ¿cómo vas a meter solamente, a hacer clases de 20 alumnos? Que para un profesor es lo ideal, pero que, no es posible. Y si lo quieres hacer, estupendo. Dime dónde vas a meter a los restantes, dime cuánta gente vas a contratar, porque imagino que no vas a duplicar el trabajo de los docentes, ¿no? Porque como si ya no hubieran tenido bastante y lo tengan, y con esto yo acabo. Y olvídense de andar jugando con la presencialidad y la distancia, que no, que son dos métodos distintos, que estar en tu casa atendiendo a un ordenador no es formación a distancia, es formación en remoto, que la formación a distancia es distinta, no tiene nada que ver, ni en metodología ni en nada, con la formación presencial. Y por cierto, y ahora ya se acabo porque antes mentía, por cierto, claro, a un chaval, a los chavales de primaria y desde luego también en secundaria, la formación a distancia no es el mejor sistema. En la universidad
eso ha quedado clarísimo.
Sí, claro, en la universidad sí, pero en enseñanzas menores no.
Bueno,
lo
de esto
es.
Habría mucho que hablar y algún día tendríamos que hacerlo tranquilamente. Dejadme que hable con Ricardo Rodríguez, nuestro jefe nacional, que sabe bien cómo se está viviendo en Moncloa el juicio sobre las responsabilidades, posibles responsabilidades penales del delegado del gobierno. Ha habido un recurso de la Fiscalía hoy sobre la cuestión de los plazos, ¿no? Sobre el retraso o no. Ricardo, cuéntanos cómo se está viviendo en Moncloa ese juicio.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Vaya plantel de lujo.
Sí, sobre todo tú que lo has... tú eres otro, la guinda.
No, lo decía otro por vosotros.
Otro gracioso.
A ver, ¿cómo se está viviendo en Moncloa?
No, y, lo que percibimos, lo que tanteamos, es que la doctrina oficial de la Moncloa sigue pasando por negar la existencia de un caso 8M, de cercenan toda posibilidad de patada hacia arriba, esto es textual, pues que pueda llegar a alcanzar a Salvador Illa o a Fernando Simón, y aventuran, eso sí, un corto recorrido a la investigación judicial. Ahora bien, sí que admiten, más allá de las repercusiones legales, pues preocupación por las políticas, pudiendo resultarles muy cuesta arriba esa sospecha de haber llegado a anteponer motivaciones políticas o partidistas a la gravedad del peligro en esa marcha.
De Calarza, ¿de la Fiscalía te dicen algo? ¿De la Fiscalía? ¿Quién manda? ¿Quién manda la Fiscalía?
No, ellos en la Moncloa por ahora lo que reconocen es que las diligencias abiertas sí que llegan a entorpecer su tarea de gobierno, que aún está centrada en la emergencia sanitaria, pero es evidente que ellos insisten en la independencia, lo escuchamos también. En ese discurso es oficial y es el que repiten el mismo discurso tanto en privado como en público.
Independencia tiene mucho peligro ese discurso,
de la Fiscalía.
Ricardo, ese discurso tiene mucho peligro, que las diligencias de un juez entorpezcan la tarea de un gobierno, no, esto es un Estado de Derecho. El juez hace su trabajo, el gobierno hace el suyo. Gracias, plantel, gracias a los tres por haber estado con nosotros.
A ti.
Gracias a ti.
Un placer. Let's go, girls.
Jueves 11 de junio. Hoy estamos hablando contigo de esas cosas que han venido para quedarse con el coronavirus y sobre todo con el hecho de que nos encerramos en casa, ¿no? Con el hecho de que nos confinamos, que no sabíamos para cuánto tiempo, al final se ha alargado y mucho. Y ahora que estamos volviendo otra vez a nuestra vida más o menos normal, pues algunas de esas cosas que hemos aprendido o a la que nos hemos enganchado durante estas semanas, al deporte, a la cocina, yo qué sé, a muchas otras cosas también, queremos que continúen. ¿Es tu caso? Es lo que te estamos preguntando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes? oyentes.
Pues mira, Leo, por aquí, a mí me queda para septiembre el confinamiento, porque dice este oyente, no he comprado papel higiénico, no he hecho pan, no he visto series, ni he subido vídeos, no he hecho ejercicio en tutoriales, vamos, un desastre. Así que suspendido, confinamiento para septiembre.
¿Pero qué ha hecho? ¿Habrá trabajado sin parar, teletrabajado, por ejemplo, yo qué
bueno,
sé?
Bueno, hay mucha gente que sí, que ha estado teletrabajando y no ha tenido tiempo de hacer nada, pero yo creo que todos o casi todos nos hemos abonado a hacer deporte en casa, muchos continúan haciéndolo al aire libre ya que pueden, pero otros no piensan cambiar de hábito.
Buenas tardes a la gente, pues yo creo que me voy a ahorrar el dinero de la sala de musculación y del gimnasio, porque en este confinamiento me he animado a hacer deporte online. Y sinceramente, que te digan, hola guapísima, tu monitora online es que te da un subidón tremendo. Que tengáis muy buena tarde, besos para todos.
Besos. Hombre, pero a lo mejor el monitor del gimnasio en una de estas, o la monitora también digo,
te lo
de forma
dice,
presencial,
¿no?
A lo mejor también te lo puede decir, pero bueno, es un motivo.
Sí, sí, bueno, deporte en casa y el móvil también nos ha ayudado mucho en este confinamiento a estar informados, entretenidos, a ver a nuestras familias, a descubrir aplicaciones que han triunfado especialmente en los últimos meses.
Buenas tardes. A mí el confinamiento nunca lo había probado, pero me descargué TikTok, la red social. Descubrí TikTok y la verdad es que me he partido grabando vídeos. Me he hecho, vamos, una estrella de los vídeos. Hemos reído mucho en casa grabando vídeos cómicos. La verdad que sigo haciéndolo y bueno, pues es una manera de llevar el tiempo, ¿no? Y de pasar muchas risas con mi hijo. Y nada, que paséis buena tarde. Chao.
Oye, conozco gente, como esta oyente, bastante gente que se ha dedicado también a hacer este tipo de vídeos, lo han hecho en familia, también con los niños, que son los que primero empezaron con esto, y se han aficionado un montón. No sé, habrá que probarlo, Rosa, nos estamos quedando atrás, o tú sí lo haces.
No, yo es que creo que hemos hecho muchas tonterías en este confinamiento.
¿Tú crees?
Entonces nos vamos a arrepentir con el tiempo, yo prefiero ahí no entrar.
Bueno, ¿y en qué has entrado tú en este confinamiento y piensas seguir? Nos lo cuentas, notas de voz 607-15-060. Let's go, girls.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Hay algunas comunidades que están hablando entre ellas retomar movilidad, ¿no? País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Sanidad ha dado luz verde al cambio de fase a todos los territorios que lo habían solicitado. La clave está en qué puedes hacer.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual. Solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther. Sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Los nuevos tiempos requieren nuevas soluciones. Y por eso queremos contarte que para las próximas elecciones del 12 de julio puedes solicitar el voto por correo vía telemática a través de la página web correos.es. Claro que si lo prefieres, también puedes hacerlo, como siempre, en cualquiera de las oficinas de correos. Tienes de plazo hasta el 2 de julio y dada la situación especial que vivimos, te aconsejamos que lo hagas con tiempo. Además, te recordamos que la documentación para poder votar, los sobres y las papeletas, la recibirás en tu domicilio a partir del 22 de junio. Correos.